UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El humorista y presentador español Pedro Ruiz dijo: lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a CineQuanon. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de CineQuanon en la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar de cine de extraterrestres o de extraterrestres en el cine y para ello tenemos con nosotros a un biólogo cinéfilo que es Manuel Sánchez, profesor del área de microbiología en la UMH.
Hola Javier, buenos días, ¿qué tal?
No sabes lo difícil que es encontrar a un biólogo cinéfilo hoy día, ya no quedan.
Hay mucho biólogo, eso sí.
Pero sí, ¿verdad? Que... Bueno, Manuel, vamos a hablar de cine de extraterrestre. ¿Por dónde empezamos? Manuel, ¿por dónde empezamos? Porque esto tiene tela, ¿eh?
Muchísima, sí.
Parece ser que el cine extraterrestre estuvo una etapa dorada, ¿no? En los años 50, con todo aquello de la movida de el Área 51, y eso se manifestó en el cine, películas de platillos volantes.
Sí. Hombre, ahí también yo supongo que es porque en ese momento también estaban con la paranoia de la Guerra Fría y todo esto, aunque realmente, quiero decirte, aunque no fue cine, realmente tenemos lo de Orson Welles con La Guerra de los Mundos, que empieza
la liada de Orson Welles, la liada de la radio,
que empieza justo antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial, sí. Y que luego... Yo creo que simplemente es como se continuó, por decirlo así, en los años 50, porque muchas de las películas de esos años son de invasiones, ¿no? De la alienación de la gente, o sea, por ejemplo, pues entonces, y también de los avisos, ¿no? De decir, oye, que cuidado que nos podemos cargar el planeta, cuidado con esto. O sea, hay varias cosas ahí, sí.
Bueno, ahora mencionaremos la que lió Orson Welles con aquello. Vamos a empezar definiendo y aprovechándonos también de que tú eres biólogo, ¿qué es un extraterrestre? ¿O a qué llamamos un alien? ¿Qué es?
Bueno, la palabra lo dice, está fuera de la Tierra. O sea, es algo que no está en una forma de vida extraña a la Tierra. Esa es la definición, ya está, no hay más. ¿Qué ocurre? Que puede ser, bueno, en las películas puede ser una forma de vida avanzada, o sea, una tecnología superior a la nuestra, o puede ser algo completamente invisible, puede ser un microbio. O sea, la amenaza de Andrómeda, por ejemplo, es un alienígena, un microbio extraterrestre que, bueno, cuando llega aquí al planeta porque viene con un satélite por un accidente, pues resulta que es un patógeno que es imparable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de algo que es una vida primitiva, primitiva entre comillas, ¿no? Que se ha adaptado a su medio y que resulta que es capaz de hacernos un mal sin quererlo, simplemente porque intenta sobrevivir.
Primitiva desde nuestro punto de vista, ¿no? Como hablamos en el programa de monstruos, todo aquello que se nos es ajeno, automáticamente parece ser que los seres humanos lo detectamos como amenaza.
Sí.
Si detectamos como amenaza una criatura de la selva, un animal que puede ser un peligro, pues ya ni te cuento un ser que venga de otro planeta, que es otra biología.
Sí, sí.
Tenemos en la representación, digamos, icónica de los extraterrestres, veo que hay una tendencia al humanoide. Veo que hay una tendencia antropomórfica, ¿no? Es decir, la mayoría, hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría tienen forma humanoide.
Sí, es que vamos a ver, en el cine ten en cuenta que lo que tienes son actores. Entonces, es más fácil poner un humanoide que no otra cosa. De hecho, si no recuerdo mal, en la novela de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells no son humanoides,
no,
es todo lo contrario.
No son humanoides.
O sea que, pero claro, cuando lo trasladan aquí a... Bueno, la versión cinematográfica de La Guerra del Mundo, la primera, de Byron Haskin, creo que es... creo que es el director, esa realmente se ve una especie como de especie de araña con el ojo, en realidad tiene los 3 colores básicos, era muy, muy llamativo. O sea, que ahí por lo menos mantuvieron que fuera el aspecto no humanoide. Pero es cierto que luego después todos los que han salido siempre pues tienen esa forma humanoide. O sea,
sí, en la versión de Steven Spielberg sí que son cabezones, sí que son estos seres de patas delgadas y cabezones. Pero en la de H.G. Wells, como dices, perdón, en la de H.G. Wells, no, en la de los años 50, sí que es cierto que tenían una forma que no era humanoide. Y además, ¿recuerdas esos 3 colores que parecía el símbolo de Antena 3?
Sí, es verdad. sí, es cierto.
Y bueno, el significado de la palabra alien, que viene del latín alienus, que significa directamente extranjero o de otro gen, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene la palabra alienar.
Hacer extraño.
Hacer extraño, convertir en extraño algo, ¿no? Y hay un mito que sí que me gustaría mencionar y así aprovechamos y lo desmentimos, ¿vale? Hay gente que se cree sin querer, porque se habrán tragado algún bulo indebido de internet, que se creen que la palabra alien es Neil Armstrong al revés. Neil A.
Pues mira, eso, ese bulo no lo conocía.
Si tú lees Neil, claro. Neil, o sea, A. Punto.
Sí, sí.
Al revés es alien, sí, sí. Pero no, la palabra alien no viene de ahí.
No, está claro, pero la gente busca conexiones muy raras. O sea.
Y Manuel, como persona científica que eres, como biólogo, ¿podrían existir los extraterrestres en el universo? En el universo.
Esa es una de las grandes preguntas.
Grandísimas.
Sí, sí, realmente esa, se llama el primero que se hizo la cuestión, o más de uno se ha hecho esta cuestión, pero uno de los más famosos fue Enrico Fermi, un físico, que dijo, si hay extraterrestres, ¿dónde están? O sea, porque digamos que aunque fuera muy grande el universo y tal, deberíamos haberlos detectado, no hasta ahora. Entonces eso se llama, se conoce en la ciencia como la paradoja de Fermi.
Paradoja de Fermi,
sí, o sea, de que se supone que debería haber vida, o sea, y ahora, que es, ¿dónde está esa vida, no? Entonces, pues se está buscando y no la hemos encontrado. Y claro, de nuevo aquí tenemos que hacer como dos cosas, ¿no? O sea, primero, podemos a lo mejor encontrar vida, pero vida muy simple, o sea, microbios.
Microbiana, bacterias
o incluso
unicelulares, tal vez, cosas así.
Sí, pluricelulares a lo mejor un poco sencillos y demás. Pero otra cosa ya es vida inteligente. Y ya eso es otro estadio. O sea, es un escalón mucho más alto. Entonces, bueno, pues se ha especulado mucho. De hecho, me he traído un libro que lo voy a recomendar, que se llama ¿Estamos solos? Esa es la pregunta. Y en busca de otras vidas en el cosmos. Y está escrito por un astrobiólogo que se llama Carlos Briones. Y bueno, él es un científico que trabaja aquí en España, en el Instituto de Astrobiología. Y él precisamente en este libro lo que ha recopilado pues es el conocimiento que tenemos ahora mismo sobre la posibilidad de que exista vida en otra parte del cosmos, ¿no? Y cuando digo otra parte del cosmos, estoy incluso refiriéndome aquí al sistema solar, aquí al lado de casa, ¿no? ¿De acuerdo? Porque claro, ahora mismo, desde el punto de vista de la biología, solo conocemos una forma de vida, que es la vida terrestre. Todos los seres vivos que hay ahora mismo en la Tierra, todos tenemos una biología básica, y además la misma. O sea, sabemos esto, es que no hemos encontrado nada extraño, aunque dices, pero ¿cómo? Vamos a ver, yo tengo una bacteria y un ser humano, ¿cómo que me estás diciendo que son, en el fondo son lo mismo? Pues sí, son lo mismo, porque ambos seres formas de vida tenemos ADN como molécula principal de la herencia genética. O sea, entonces, y luego nos basamos nuestro metabolismo en proteínas y además tenemos membranas y nos basamos en células.
Entonces, correcto.
Lo que es la base de la vida es la misma para todo ser vivo que existe en el planeta Tierra.
Correcto.
Bien, dicho esto, ¿puede haber otras vidas aquí en el sistema solar, por ejemplo, en Marte? O en las lunas de Saturno o de Júpiter, o sea, que de hecho se ha especulado con ellas incluso en el cine de ciencia ficción.
Sí.
En 2010, la Odisea del Espacio 2, ¿vale? No la primera, sino la segunda, sí. Pues se habla de la posible vida en el satélite Europa.
De Júpiter, correcto.
¿No?
Sí.
¿Vale? O bueno, lo que antes he nombrado, la amenaza Andrómeda, pues es un ser vivo, o sea, un microorganismo alienígena que está fuera del planeta Tierra. O sea, quiero decir, o por ejemplo, Europa Report también. Hay un montón de películas sobre pues eso, de que hay vida en otro sitio del sistema solar, pues en Marte, las lunas, tal. Todavía no la hemos encontrado, ahora mismo hemos mandado sondas, tal, no sé qué. Hay indicios, de vez en cuando salen indicios, se ha encontrado metano en Marte, tal, no sé qué. Sí. Hay indicios, pero decir, ¿hay vida? O sea, ¿hay algo ahí que es un sistema que se reproduce, que se multiplica, que hace metabolismo y demás? Todavía no se ha encontrado.
Claro.
Y ahora la duda es, si lo encontramos, ¿sabemos decir si es vida? ¿Será parecido a la nuestra? ¿Estará basada en el DNA? ¿Estará basada en otra molécula? O sea, hasta ahora eso es, digamos, lo que es la búsqueda de vida fuera de nuestras fronteras, de aquí del sistema solar. Luego también se están encontrando, lo sabes, en la noticia de vez en cuando sale, que se están encontrando planetas extrasolares, es decir, en otras estrellas han encontrado señales de que tienen planetas, tienen un sistema solar y demás. Pero bueno, esos planetas hasta ahora tienen vida, ¿Se puede saber desde, o sea, con nuestros instrumentos desde aquí observando esos planetas, se puede saber si tienen vida? Es decir, nosotros si lo vemos desde fuera nuestro planeta, lo que llamó Carl Sagan el pequeño punto azul pálido, ¿no? Si has visto la serie Cosmos,
por supuesto.
Pues hay una que dice, cuando la sonda Voyager estaba ya yéndose fuera del sistema solar, lo que hicieron fue redirigirla para que simplemente mirase hacia la Tierra e hiciese una foto. Y entonces hizo una foto y sale un pequeño punto azul pálido, muy pequeñito. Eso es la Tierra. Pero claro, fíjate, la Tierra, desde esa distancia, es azul comparado con el resto del planeta. Si tiene unas señales, digamos así, por ejemplo, al tener vegetación y demás, pues la atmósfera es totalmente distinta a todos los otros planetas que hay en el sistema solar. Entonces, ¿se podría distinguir? ¿Eso sería una biofirma? O sea, en el sentido de que estamos viendo un planeta que tiene algo que dice que hay vida ahí. O sea, Marte, por ejemplo, no lo tiene, en el sentido de que no tiene oxígeno. Tiene el metano, pero parece que puede ser por motivos geológicos, aún no lo sabemos. O sea, entonces, por eso lo del metano, pues puede ser. Luego, Europa, el satélite de Europa tiene agua, entonces a lo mejor quizás agua líquida, entonces quizás tenga vida. Pero no hemos encontrado una señal así de definitiva de que exactamente está ahí algo que sea vivo. Pues lo mismo estamos pensando con planetas extrasolares. Pero claro, fíjate, aquí estamos diciendo hablar de vida, una gran firma de vida biológica, y ya está. No estamos hablando de civilización.
Claro, claro, ¿vale? Son dos cosas diferentes.
Porque ahora ya está lo de la civilización. O sea, ¿podremos detectar otra civilización? Claro, nosotros, si te acuerdas de la película Contact, la forma de detectar los extraterrestres que tienen de detectar a los seres humanos, a la vida inteligente de nuestro planeta, es por las ondas electromagnéticas, por una emisión de televisión.
Sí.
El discurso de Hitler en los Juegos Olímpicos.
Que fue enviado, correcto. Claro. Fue emitido.
Claro, fue emitido. Está viajando por el espacio. Y ahora mismo, pues está, pues si el discurso de Hitler, las Olimpiadas fueron en el 36, significa que ahora mismo, pues está como a unos 80, y, a ver si hago bien las cuentas, estaría unos 80 y algo años luz de aquí. O sea, porque como está viajando la señal, está viajando a la velocidad de luz, si hay una civilización a 80 años luz de nuestro planeta, pues a lo mejor lo ha detectado y dice, anda, vamos a mandarle una contestación a esto.
Claro. Y aquí entra en juego también la ecuación de Drake, que la ecuación de Drake dice algo así como que hay que calcular el número de en una galaxia, el número de estrellas que hay, el número de planetas que pueden orbitar a cada una de esas estrellas, y luego el número de planetas que están en la zona habitable de esa estrella. Como todos sabemos, si un planeta está demasiado cerca del Sol, como Mercurio o Venus, están achicharrados, y los planetas que están lejos del Sol son planetas fríos.
Sí, se llama la zona rificitos de oro.
Rificitos de oro, esa región llamada rificitos de oro.
Ni muy caliente ni muy frío.
Ni muy caliente ni muy frío. Es la que determinará si un planeta puede tener vida, pero tal y como la conocemos hoy, claro. Entonces mi opinión es que tiene que haber. Mi opinión es que es imposible que no la haya.
Ya, pero una cosa es que
ahora
digas,
lo veremos
es lo que dice en Contact el padre de Jodie Foster, bueno, la representación del padre de Jodie Foster, que, bueno, también lo dice cuando está vivo, dice, sería una tanto espacio desperdiciado, ¿no?
¿Verdad?
Entonces, pues sí, la verdad es que dices, la ecuación de Drake precisamente viene muy bien explicada aquí, todos los términos y
el libro que has recomendado.
Y lo que te dice precisamente es, porque claro, además de haber vida, luego está la cuántos de esos tendrían vida inteligente capaces de comunicarse con nosotros. Porque, por ejemplo, si en este planeta hace 1000 años había vida inteligente, pero éramos incapaces de comunicarnos con nadie fuera de la Tierra. O sea, porque estábamos en qué? Pues en la Edad Media. O sea,
esa es otra. Es decir, si conseguimos llegar a un planeta y detectar vida, existe la posibilidad de que estén en su fase de dinosaurios.
No, o incluso una fase primitiva que no sea capaz de comunicarse con nosotros todavía externamente. Por ejemplo, ya que se acabó la película, Avatar.
Avatar.
En Avatar los Na'vi son inteligentes, pero están en la edad de piedra.
De las flechas, de los arcos, de no tienen creo que ni espadas, no se ve ni una sola espada en la película.
No, tienen, yo creo que no tienen ni metal, creo que no tienen metal, porque creo que los cuchillos los hacen a partir de los dientes de los animales o piedra.
Creo que aparece un cuchillo y sí que parece como de cuerno de animal o de diente de animal.
Pero no parece que sea metal. O sea, que parece que los Na'vi ni siquiera han llegado a la edad de los metales.
Correcto.
Ahora son inteligentes.
Por supuesto.
Entonces, pero ellos no, de hecho, quizá los Na'vi debió. Yo lo pienso a veces esa película y digo, es que la pena es el contacto con los Navi la primera vez, esta gente, lo que debió pensar cuando vieron a unos tíos a bajar de unas naves espaciales. Yo creo que debería ser mucho más, un impacto mucho más grande que el que tuvieron los indios cuando vieron a los europeos en las naves.
Sí, yo,
para mí, muchísimo más. O sea, supongo que a los indios, cuando estaban en la isla, ahí cuando llegan ahí los españoles a Cuba, a las islas del archipiélago cubano, y llegan y desembarcan y vieron aquellas naves grandes, les dio sorprender muchísimo. Pero es que, digamos que, y bueno, sí que creyeron que eran dioses, patatín y patatán, pero es que no es lo mismo venir por el mar, algo que parece que es de madera, que digo, esto lo reconozco, a venir desde el espacio exterior y decir, ¡hola!
Y no solo eso, sino que cuando el hombre, cuando el hombre europeo llega a América, no deja de ser un hombre. El tono de piel es diferente, los rasgos faciales son diferentes, pero al final son iguales. Se suele decir que uno de los motivos por los que creían que eras dioses y tal era por la armadura y el brillo de las armaduras.
Y el caballo.
El caballo, en fin. Y nada, bueno, yo creo que estamos los dos de acuerdo en que tiene que haber vida en el universo, solamente como dice Carl Sagan, por espacio y por hueco.
Sí.
Pero ahora viene una pregunta que es un poquito más complicada. ¿Podrían vivir en la Tierra?
Ahí está la cosa. A lo mejor sí, a lo mejor no. De nuevo, es que nosotros podemos vivir en la Tierra porque nuestro metabolismo está adaptado a estas condiciones.
Pero fíjate, y hago un inciso,
Pero otro que viene de otro sitio no tiene por qué.
Exacto, fíjate que dentro del propio del propio planeta Tierra, una persona ecuatoriana se va al Polo Norte y no solamente lo está pasando mal con el tema de la temperatura porque no está adaptado. Es que hay otro tipo de bacterias y otro tipo de cosas a las que su organismo no está acostumbrado.
Sí, pero llevas un buen abrigo y tal y te puedes adaptar. Sí, y sabes respirar oxígeno.
Pero ¿verdad que cuando viajamos, por ejemplo, imagínate que ahora quisiéramos irnos a Australia, ¿verdad que estamos obligados a vacunarnos? Tenemos que prepararnos. Quiero decir que
a Australia no sé ahora mismo, pero a la India sí. A la India tienes que vacunar de tifoidea, por ejemplo.
Por ejemplo. Y entonces, claro, si dentro de un mismo planeta, una misma especie, tiene problemas a la hora de moverse, si una criatura evolucionada en Marte, sabemos que en Marte no hay vida, pero es un ejemplo, viniera a la Tierra, tendría verdaderos problemas, ¿no?
Sí.
Entonces, el mundo del cine ha retratado esto muy bien. De hecho, la Guerra de los Mundos, plantea
efectivamente
que estas criaturitas con una tecnología infinitamente superior a la nuestra,
que nos están machacando, llega de repente
han sido vencidos por
las criaturas más humildes de la Tierra.
Es
que es lo que dice H.G. Wells.
Muy bien, entonces, ¿qué opinas de esto? Es decir, ¿crees que los extraterrestres en la Tierra
tendrían
los minutos contados? No,
no los minutos contados, tendrían que llevar, o sea, nosotros mismos estamos pensando en viajar a Marte. No, vamos a Matt Damon, cuando en una de sus múltiples películas que hay que rescatarle, Matt Damon cuando está en Marte, o sea, es que allí es un ambiente totalmente hostil y tiene que coger y modificar el ambiente para sobrevivir. No, pues esto pasaría lo mismo con los extraterrestres. O sea, si viniesen aquí, por eso cuando dicen es que vendrían a invadirnos, dices, bueno, espérate tú, porque ¿cómo nos invadirían primero? O sea, a mí, mira, hay una película que me gustó la idea que tiene de cómo invadirnos, que es, hay varias. Una es La invasión de los ultracuerpos.
Por supuesto.
O sea, esa película realmente, dices, es una buena estrategia de invasión, ¿no? O sea, fíjate que hay tres versiones. La tercera versión es bastante mala, la de Nicole Kidman.
No la he visto esa
tercera versión. No la veas.
Daniel Craig, si no me equivoco.
Sí, no la veas.
He visto la de Don Siegel, que es la primera.
Esa era buenísima.
Y la de...
La de Leonard Nimoy. La de, bueno, la que él compró los derechos.
Sí.
Que no me acuerdo ahora mismo
el nombre del director.
El director,
pero
lo tenemos por aquí.
Philip Kaufman. La de Philip Kaufman.
Que las dos son buenísimas.
Sin duda. O sea, sin duda.
Entonces, esa sí que realmente dices, esa es una estrategia de invasión muy buena, porque realmente, o sea, es coger y fíjate bien que lo que hace simplemente ese alienígena es tomar tu cuerpo, ya está. Como tu cuerpo ya está adaptado a las condiciones del planeta, se acabó, no hay problema de...
Digamos que invade el organismo que ya está preparado para...
Ya está.
Es intelectualmente, es muy interesante, ¿verdad? Porque es biológicamente correcto eso.
Sí, en la y hay otra película que se basa en ese principio, que es la de Species, la de Especie Mortal.
Species, correcto. Es que era un trasunto de Alien, pero más sexual, con la chica esta rubia.
Sí, fíjate que la forma de invadirnos era la siguiente. Mandaban un mensaje... ¿Vale? En el cual te daban instrucciones para manipularnos genéticamente a nosotros mismos, hacer un embrión, y ese embrión pues resulta que, claro, dicen, esto es un mensaje del espacio exterior.
Sí.
Entonces te dice, ¿cómo hay que modificar el DNA? Y lo que piensas que es un mensaje de paz, no, es hacer el alien aquí mismo y que te invada.
Y
ya está adaptado a las condiciones de aquí, porque claro, está manipulando nuestro DNA. O sea, que realmente no es mala idea.
Perfecto. Bueno, ahora vamos a meternos ya en el cine, puramente en las películas, pero antes vamos a contar, porque es importantísimo en el mundo de la cultura popular, la que lió Orson Welles, ¿vale? Oh, en el 30 y algo. Existe la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, una novela... es el padrino del tema de los extraterrestres y de las invasiones extraterrestres. Y resulta que no se le ocurre otra cosa a Orson Welles que retransmitir a modo de obra, casi como si fuera una obra de teatro, ¿no? Con personajes, con actores poniendo voces.
Y en la radio.
En la radio, en la época en la que la radio era pues lo más parecido ahora a nuestro internet, ¿no? Y bueno, Manuel, cuéntalo tú. ¿Qué es lo que hace Orson Welles? ¿Qué es lo que lía?
Lo que lía es lo siguiente. Dice, él al principio del todo dice, esto es un programa que vamos a adaptar la versión... O sea, lo dice al principio.
Lo dice al principio, que es mentira. Dice que es una recreación.
Es una recreación y ya está.
Está grabado, está grabado, lo dice.
Entonces, claro, lo que pasa es que dice, es una recreación y es una adaptación. Y entonces él lo que hace es adaptar la obra de Welles, que mire que llevas el otro Welles, aquí a Estados Unidos. O sea, entonces dice que está en el puente de Brooklyn, los marcianos y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, claro, la gente está escuchando eso. Muchas veces la gente lo ponía las cosas pues a ver qué hay.
Cuando ya estaba empezada.
Ya estaba empezada.
Como cuando cambiamos de canal nosotros.
Claro, y que te venga uno. Estoy aquí en el Central Park y aquí el cilindro este se está abriendo. Y entonces caí con un bote. Me leí la historia de cómo habían hecho el efecto especial sonoro, de cómo hicieron la apertura del cilindro, y es que lo pusieron un bote de mermelada dentro del atazo del váter, y entonces ahí el eco, pues parecía que estaba realmente un cilindro gigantesco abriéndose, ¿no? Y entonces, bueno, claro, que se cae, que no sé qué, que empiezan ahí los... Y claro, la cosa de cortar la transmisión, como si fuera... El reportero, el falso reportero que está... ¡Oh, Dios mío, los rayos, tal, no sé qué! Y de repente va y tapa el micrófono.
Corta la emisión.
Y el otro... ¡Jack, ¿qué te pasa, Jack? Y ya empezó... Claro, la gente empezó a obsesionarse creyendo que era... Claro, aparte tenemos que pensar que en ese momento la gente estaba muy sensible con lo que estaba pasando en Europa, que estaba Sabaya y Hitler invadiendo los países y tal. Entonces, yo creo que se sugestionó y empezaron ahí. Bueno. O sea, aquello fue hubo gente que se lo creyó, empezó a huir de Nueva York.
Las carreteras totalmente saturadas de gente que estaba huyendo. Luego tuvo que pedir perdón Orson Welles. Y además está filmado, está grabado. Y luego dicen en un documental precioso que he visto sobre Orson Welles, que dicen que jamás en la vida había interpretado tanto que como el día en el que se disculpó. Que él por dentro se estaba partiendo de risa.
Me extraña.
Y no solamente partiendo de risa, sino que ya sabemos que Orson Welles era un genio a muchos niveles. Él sabía que lo que había hecho se iba a estudiar desde el punto de vista sociológico, sociocultural, incluso psicológico. Él sabía que la que había liado iba a reverberar en el tiempo. Porque son cosas que... ahora creo que estamos un poquito más acostumbrados con internet, con la viralización. Un político de repente pone algo y lo ven millones de personas, o una famosa cantante, ¿no? Parate a pensar en la época, ¿no? En la época teníamos tenían el periódico, tenían el boca a boca, el telégrafo ya existía, la radio.
La radio, el cine, que los noticiarios eran en el cine.
Los noticiarios eran en el cine, correcto. Y de repente, como dices tú, esta representación falsa de una obra de Orson Welles, pero que la gente que se conectaba a la emisión tarde y ya la había empezado, la interpretaban como verdadera, por lo que dices tú, por el nivel de veracidad con el que estaba siendo representada. De hecho, hasta el propio Orson Welles en el estudio, hay un momento en el que dice, están entrando por la puerta, están entrando, no sé cuál. ¿Verdad que lo hemos oído luego en el 23F?
Sí.
¿Verdad que hemos oído cómo funciona cuando pasa de verdad?
Sí.
Por lo tanto, la gente se lo creyó y es fenómeno rotundo, ¿no? Y esto pasó, si no me equivoco, en el 38 o 39, ¿puede ser?
Sí, creo que fue en el 39, lo tenemos que mirar. Mira,
San Google,
vamos a mirar en
bueno,
San
mientras,
Google.
Bueno, mientras lo miras en nuestro segundo cerebro... voy a contar que otro de los hitos importantísimos es el suceso en Estados Unidos, en Roswell, en la llamada del Área 51, que es una de las cortinas de humo más famosas de...
30 de octubre de 1938.
En el 38, lo hemos clavado, perfecto. que esto también ha influido muchísimo, ¿no? Es decir, ahora ya sabemos, porque se ha destapado, se ha publicado, ya sabemos lo que es el Área 51, es una base, es un aeropuerto, es una base militar donde hacían experimentos.
Secreta, ya está, no tiene más.
Cada vez que sacaban un cacharro por la noche a probarlo, alguien lo veía, el cacharro se estampaba, la gente, tenemos miedo, es natural en el ser humano, esto lo hablamos en el programa de Monstruos, interpretamos siempre basándonos en la supervivencia. Y de repente se crea esta cortina de humo de que hay extraterrestre y tal. Y a Estados Unidos, o a los encargados de la base, les vino de perlas. Si tengo al pueblo pensando que son extraterrestres, no me destapan lo que estoy haciendo.
Claro.
Comienza, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a comenzar la Guerra Fría, nos vamos a tirar un montón de años con la Guerra Fría. A los encargados del Área 51 les interesa muchísimo. Sí. Y de repente se crea toda esta cultura del OVNI. Gente totalmente convencida, porque cuando intentaban acercarse a la base aparecían estos carteles de prohibido el paso porque vamos a disparar. Y la gente, en vez de pensar, será una zona militarizada, será una zona secreta, automáticamente, eso es porque esconden algo. Y además los seres humanos somos un poco así, ¿verdad?
Hombre, esconden algo porque hay...
Realmente esconden algo.
Están escondiendo... Anda que no hay bases militares escondiendo cosas allí. Claro. O sea que...
Pero esto genera un fenómeno cultural, el fenómeno del platillo volante, de los extraterrestres que nos visitan por la noche. Y bueno, y aquí es donde realmente el cine empezó ese boom de tal... Pero me gustaría que mencionáramos una cosa y a ver tú qué opinas. Se dice que la primera película de extraterrestres de la historia es Viaje a la Luna de Georges Méliès. Porque cuando llegan a la Luna, allí aparecen
sus serenitas. Serenitas, efectivamente.
Por lo sí.
Sería la primera, sí.
Y además, humanoides, parece ser que totalmente adaptados biológicamente a las condiciones de la Luna, porque son exactamente iguales que nosotros.
Claro, y los otros también están adaptados a las condiciones. Los terrícolas, incluso creo que recordar que les pegaban con el paraguas al final, o sea, para huir de ellos.
Y además se bajan del cohete sin escafandra, no les explota la cabeza por la presión por nada, o por la diferencia de presión. Pueden respirar la atmósfera de la Luna.
No, ahí vamos. Ahí nada, simplemente es algo extraño. Ya está, voy a poner lo más extravagante que se me ocurra. Y realmente el Méliès, que en ese sentido lo consiguió. A mí es que realmente me hace mucha gracia el fotograma ese de la Luna con la bala de en el ojo. Bala. Porque realmente, encima es por un cañón. O sea, es porque se basa en la obra de Julio Verne, que la disparan... No es un cohete realmente, es una bala de cañón.
Claro, claro, claro. Bueno, y sí, en los años 50, el boom, las películas de platillos volantes... podríamos decir que el 100% de las películas, no recuerdo ahora ninguna excepción, los alienígenas vienen a invadirnos.
Sí.
Vienen con una mala leche, con una mala follá, que es impresionante. Sí, sí. Y otro de los topicazos que nos encontramos es siempre una tecnología superior.
Sí.
No hay en ese tipo de cine extraterrestres que nos ataquen desde su planeta. No. Siempre es la tecnología superior que les permite viajar hasta la Tierra y luego dispararnos rayos láser.
Sí, sí, efectivamente. Pues es realmente la guerra de los mundos de Wells, pero llevada pues a diferentes adaptaciones. Hombre, a ver, hay una excepción. En Ultimátum a la Tierra realmente no vienen a invadirnos.
Exacto.
Sino vienen a decirnos, os portáis bien o aquí os exterminamos.
A advertirnos. Y además un mensaje precioso que luego rescatará James Cameron en Abyss.
Sí, es cierto.
Vamos a ir saltando. No podemos ir cronológicamente porque imposible. No tiene ningún sentido además. Abyss ya pertenece a una etapa de películas de extraterrestres que yo creo que inaugura Steven Spielberg, ¿no? Steven Spielberg siempre tenía clarísimo que si alguna vez hacía una película de extraterrestres, quería que vinieran en son de paz. Hasta Steven Spielberg, la inmensa mayoría de las veces venían, o como dices tú, o advertirnos o a cocinarnos, porque hay un capítulo maravilloso de Los límites de la realidad.
Sí.
En el que los extraterrestres vienen a...
To serve man. No, si es un libro de cocina. No vamos a decir nada. Está muy bien ese libro.
Vienen a... Sí.
Lo he visto.
Vienen a incluirnos como un ingrediente en su dieta. Sí. Y digo, sí que están las cosas mal en su planeta.
Bueno, antes de Steven Spielberg, antes de Steven Spielberg, sí hay gente que te pone extraterrestres buenos.
Sí.
Star Trek.
Correcto.
Star Trek. O sea, bueno, aunque era serie de televisión, no era... Que ahí te hace un...
Bueno, pero vale.
Pero ¿cómo? Te hace un universo en el cual hay diferentes extraterrestres, algunos pacíficos, y con los cuales puedes cooperar y haces la Federación de Planetas, y otros que son totalmente agresivos como son los Klingon, ¿no? O los Romulanos, ¿no? Y es que si te das cuenta, en el fondo está poniendo a los americanos frente a los nazis y los comunistas, porque, uh-huh. o los chinos, si quieres, porque los Romulanos son los nazis, uh-huh. o sea, porque es el Imperio Romulano, o sea, están, uh-huh. y luego tienes ahí, pues, por ejemplo, a los Klingon, que son los rusos o los chinos, me da lo mismo, bueno, tiene el aspecto, además el aspecto es que es asiático, o sea, que, sí, sí. pues sí, claro, en ese momento la única forma de coger e interpretar así a los extraterrestres eran de nuevo humanoides, no podías. Entonces, sí. bueno, Spock, por ejemplo, es extraterrestre porque lleva
las orejillas de punta
aguda, ya está. Pero esa es creo que es realmente, aunque luego después cogieron y adaptaron al cine, Star Trek, sí. Me acuerdo que se han hecho, bueno, se ha hecho su propia saga ya incluso, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, la última de J. Abrams no me gusta nada, ya lo tenía que decir fuera, se acabó, ya lo he dicho, pero por ejemplo las primeras, la primera me parece que está muy bien la idea, la primera que ya pusieron en el cine,
sí.
que la idea de me gustó, pero joder, es muy larga, que es la del Voyager.
Uh-huh. La sonda Voyager.
Que resulta que regresa, pero sí. ya regresa como un super ser, o sea, que, sí. que esa, en el universo le ha dado sabiduría a esa sonda y ahora uh-huh. se ha convertido en un super ser. O, por ejemplo, no sé, pero hay de todo. O sea, realmente en Star Trek hay algunos extraterrestres, por ejemplo, los Borg,
sí.
¿no? Que son esos entes cibernéticos, mitad máquina, mitad ser humano. Bueno, ser humano no, pero bueno. Que
se parecen mucho el universo, en cuanto a vida, en cuanto a extraterrestres, se parece mucho el universo Star Trek al universo Star Wars. Lo que pasa es que creo que Star Wars va más a la fantasía,
sí.
¿verdad?
Sí, sí.
Las criaturas de Star Wars... suelen ser exóticas,
sí.
no son biológicamente. Y esto nos abre una puerta muy interesante. Hay dos tipos de extraterrestres en el cine. Los que intentan ser una intelectualización biológica, es decir, de cómo podría ser esta criatura de verdad. Tenemos el caso de Alien, de Ridley Scott, creado por H.R. Giger, que es una criatura que se parece a muchos insectos que tenemos en la Tierra, una especie de escorpión, mezcla de cangrejo. Y luego tenemos a los extraterrestres totalmente fantasiosos, que podemos encontrar en Men in Black, por ejemplo.
Sí.
Me viene a la mente en Men in Black uno de los que salen por ahí de fondo, que es bípedo, humanoide, pero la cabeza es como la de un pulpo y tiene también tentáculos.
Sí.
Claro, tú entiendes que biológicamente eso sería insostenible. Es decir, si eres bípedo y tienes brazos, no tendrías los tentáculos. Pero queda bonito, son exóticos. Entonces tú como biólogo, estos dos tipos de extraterrestres, como biólogo, ¿con qué disfrutas más? ¿Con los que fantasean o con los que son realistas y científicos? O simplemente...
Yo disfruto, o sea, hay algunos que más me gustan, eso es cierto, hay más algunos que me gustan más que otros, por ejemplo. A mí me gusta mucho porque parece como pues un insecto y todo esto. Y hay otros, por ejemplo, que te dejas un poco así como diciendo, ¿sería posible realmente uno así? Por ejemplo, me estoy acordando, ya que estás con el pulpo, me ha venido a la cabeza el de La Llegada.
El de La Llegada.
Los estápodos
de La Llegada. Que ahora hablaremos de ella, por favor, porque eso es increíble.
Que hablan con, con la tinta, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, realmente piensas, ¿podría llegar una civilización así a existir? O sea, una civilización extraterrestre, incluso... podría llegar aquí a existir, porque ahora mismo nosotros tenemos la duda de si los pulpos son realmente inteligentes. Ahora mismo hay determinados biólogos y tal que piensan que los pulpos... tienen conciencia de sí mismos y que, bueno, pues deberían ser considerados como animales inteligentes del tipo como los monos, los chimpancés, los gorilas y demás, porque se sabe que sueñan y todo esto. Entonces hay una cierta discusión de si deberíamos considerarlos pues seres sintientes. Está ahí. Entonces, pero la cosa está, fíjate bien, a ver cómo lo explico. A ver, nosotros para llegar a una civilización necesitamos hacer una fuente de energía, tener una fuente de energía. En este caso, el fuego. Realmente la civilización empieza, en cuanto empiezas a hacer herramientas y puedes tener una fuente de energía. Ahí es cuando comienza la civilización a acelerarse. O sea, si no tienes esos requisitos previos, o sea, si no sabes hacer herramientas, no puedes desarrollar una fuente de energía, como que se hace difícil pensar que una civilización acuática pueda hacer eso. Queda muy bien en Abyss, queda muy bien en Namor, en Aquaman, pero ¿hasta qué punto es eso posible? O sea, en Aquaman salen con rayos y cosas así, pero es muy difícil pensar en eso.
O sea, en la llegada, una cosa que me flipa es que los extraterrestres no salen de la nave porque viven en ella.
Claro,
es,
¿ves? Ay, lo que tú dijiste antes.
La nave es una pecera. La nave es como una pecera donde ellos están, se comunican, pero no pueden salir. Y es interesantísimo porque, claro, pero es lo que dices tú, pero piensas ya, ¿pero cómo construiríais esta nave entonces? ¿Cómo habéis hecho el contrachapado de fuera? Si no podéis salir del agua, ¿cómo le habéis alicatado a esto las cosas? ¿No? Es complicado. Y bueno, volviendo a lo de la diferencia entre ambos, te pongo un ejemplo muy radical, pero te lo pongo. Alien versus ET. Alien intenta ser una criatura a la que se le da una explicación biológica, porque su sangre es de ácido, porque tiene la forma que tiene. Está diseñado para ser muy veloz, para ser muy agresivo. En cambio,
bueno,
ET...
está muy diseñado, a ver, porque luego después, si te das cuenta, en la segunda trilogía ya dicen que es un arma biológica o tal. Pero realmente, al principio, tú no sabes si están los huevos ahí. Simplemente no sabes si realmente es un alien, es neutro, no es ni malo ni bueno. Que luego volvemos a lo de los malos y los buenos.
Parasita, sí.
Realmente es un bicho que quiere sobrevivir. No, lo que dice el androide es una máquina perfecta, tal, aunque eso es muy discutible, lo de la evolución y todo eso que dice, pero bueno. Pero realmente es neutro, en el sentido de que él solo quiere sobrevivir.
Sí.
Y entonces, si te tiene que matar es porque quiere... No, a ver, no es nada personal, simplemente tengo hambre, ya está, no... Pero en cambio hay otros, los invasores, o sea, por ejemplo, volviendo a lo de los invasores, los de invasores de Marte o por ejemplo los de la Guerra de los Mundos o los de Oblivion, o sea, si te das cuenta tienes extraterrestres que quieren hacernos el mal. O sea, vienen aquí y quieren aprovecharse de nuestros recursos y demás y nos cogen todo o intentan exterminarnos a todos porque quieren cogernos todo, ¿vale? Y luego están los buenos, los que, volviendo a los de Ultimátum a la Tierra, por ejemplo, o si quieres los de también los de Cocoon, o sea, son extraterrestres que intentan comunicar, o bueno, los de Contact también, o Interestelar, son extraterrestres, entidades extraterrestres que intentan comunicarse con nosotros y llevarse bien con nosotros. O sea, entonces digamos que están en esas partes ahí de diferentes formas de interactuar con nosotros.
Y ahora esto nos lleva a una cosa que considero muy importante, que es que cuando vienen a invadirnos, o por un motivo biológico de supervivencia o de lo que sea, vienen con muchísima tecnología, con rayos láseres y vienen a liar la parda. Pero en el cine, cuando vienen en son de paz, y esto lo tenemos en La Llegada, en ET, en Encuentros a la Tercera Fase, vienen a comunicarse.
Sí,
y el problema es la comunicación. Y aquí es donde creo que sí que entra Spielberg, ¿no?
Sí.
En el año 78, si no recuerdo mal, Spielberg estrena Encuentros en la Tercera Fase, que para muchos científicos es la película que mejor retrata el tema de los ovnis, basándose también en todo lo que la gente cuenta, todos los testimonios y las llamadas a la policía de he visto algo. Steven Spielberg recopila todo esto y hace esta película maravillosa, que por cierto la vi ayer para ambientarme, y me sigue, me sigue. Me barre, la película me pasa por encima. Es una delicia, cinematográficamente es una delicia. Y el mayor problema que tenemos es la comunicación. Si ya nos cuesta entendernos a los humanos, simplemente porque aquí hablamos castellano y más para allá hablan valenciano, y ya ni te cuento si subimos más y hablan francés. Si ya nos cuesta, pues ahora imagínate un sistema de comunicación totalmente diferente al nuestro. Pero Steven Spielberg hace una cosa preciosa, que es mediante la música.
Ah, sí, sí, es muy bonito eso.
Los sonidos, los sonidos existen porque están en la naturaleza. Es decir, allí donde haya aire para transmitir esta onda de vibración, los sonidos existen.
Sí.
Y se comunican mediante sonidos y para lanzar un mensaje de paz, de decir, no queremos haceros daño.
Sí, estamos aquí, somos vecinos y venimos aquí en son de paz.
El único fallito que yo le veo a esa película es que si quieres dejar bien claro que no vienes con mal rollo y que musiquita y que buen rollo, ¿cómo secuestras al niño, tío? ¿Cómo secuestras al niño y luego se lo devuelves a la madre? Pero ¿cómo te lo llevas al nene con esa nube tan chula? La madre, la pobre, el disgusto que se lleva.
O bueno, o la gente, lo que sale al principio de la película, que son los aviones, que en medio del desierto.
Sí, sí.
Claro, esa gente... sí, vale, ha salido viva, pero han perdido todos sus seres queridos.
Y se sentirían secuestrados.
Sí, totalmente.
O sea, te entrarían ganas de pedirle explicaciones al extraterrestre. Sí, oye, perdona, ¿tú me has preguntado a mí si quería estar 40 años desaparecido?
Y además se supone que son inteligentes.
Sí.
O sea, entonces, entre Encuentros de Tercera Fase y en otros así, es que realmente dices, es curioso que una civilización inteligente vea, identifique a otros que son inteligentes y les hagan esta... no voy a decir la palabra, pero les hagan esta faena.
Sí.
O sea, porque claro, tú no sabes, o sea, realmente, en vez de intentar comunicarse desde el principio, además es que siempre he pensado, digo, vamos a ver, una civilización tan si está tan avanzada como para el viaje interestelar y todo esto, realmente no debería tener tanto miedo de nosotros. Porque claro, si nos estamos monitorizando y viendo lo que las perrerías que nos hacen
armas
nosotros,
nucleares,
sí, a lo mejor lo piensan, dicen, no, mejor con esto y con cuidado, no vaya a ser que... Sí.
Bueno, yo creo que Steven Spielberg hace una obra maestra. Sí. Lo que sí que es cierto es que Steven Spielberg dijo que no quería volver a escribir. Uh-huh. Está escrita por él, tuvo muchos problemas, le costaba mucho enganchar las secuencias, crear esa sensación narrativa que sí que vemos en otros guionistas de muchísimo prestigio. Y Steven Spielberg dijo que no volvía a escribir. Entonces, es una película preciosa, narrativamente yo creo que funciona muy bonita, pero es una película escrita para... que se luzca la cinematografía, el montaje, el uso de la música de John Williams, la construcción de las secuencias y la espectacularidad.
Sí, con el actor del diablo ahí.
Porque narrativamente no es brillante, no es una película brillante. Ahora, me parece una maravilla porque las películas pueden ser algo más que narrativa. Como por ejemplo 2001, Odisea del Espacio, que su narrativa es, voy a decir sencilla, aunque sé que no lo es, pero lo que es increíble de 2001 es su espectacularidad visual.
Fíjate, ahí, por ejemplo, tienes un alienígena que es un dios.
Exacto.
O sea, los que ponen el monolito.
El monolito, correcto.
Y bueno, pues nada, son...
Una entidad extraterrestre.
Igual que, por ejemplo, en Contact, esos que hacen los agujeros, la entidad que hace los agujeros de gusano.
De gusano.
Que lo dice al final del todo, dice, ¿y quién ha construido estos agujeros de gusano? Y dice, no lo sabemos, estaban aquí puestos ya. O sea, te deja un poco ahí como, no sé, otras entidades así que ahora mismo me han venido a la cabeza, una entidad tipo dios, es Solaris.
Hombre, Solaris, por supuesto.
Es un planeta entero vivo que resulta
es
que hace
el epítome.
Que te crea, o sea, tú piensas una cosa y te ahí lo tienes, venga.
Claro, en Solaris es un planeta entero. Es una entidad, ¿no? Si no recuerdo mal. El planeta entero
es planeta
una entidad
entero.
Que te lee la mente
y te da vida a los recuerdos o lo que tú piensas que es.
Y como en el caso del protagonista es la pérdida de su mujer, pues el planeta le planta sustituto.
El sustituto que él piensa que es su mujer.
La idealización.
Exactamente.
Por eso además él la rechaza.
Sí.
Él la rechaza porque dice, no es ella. No es lo que yo deseo o pienso de ella. Qué preciosidad, ¿no? De la novela de Stanislaw Lem y la película que hizo Tarkovsky, que bueno, es increíble. Dicen, o decía Tarkovsky, que la hizo en contestación a 2001, porque parece ser que a Tarkovsky no le gustó 2001, por los motivos que a él le dé la gana. Y entonces quiso crear una película que trascendiera en lo emocional y en lo humano. Yo creo que 2001 sí que trasciende en lo emocional y lo humano, pero parece ser que Tarkovsky no lo sentía así y que hizo...
Bueno, o sea, cada uno interpreta las cosas, o sea, quiero decir, bueno, pues Tarkovsky... a ver, 2001 realmente, si te das cuenta, la idea es de Arthur C. Clarke, que es un astrofísico, y él realmente es un cuento corto. Es el Centinela, es un cuento corto. Lo que pasa es que luego lo hicieron, lo desarrollaron en película y luego hicieron ya el libro.
Sí.
En cambio, en Solaris es coger el libro de Stanislaw Lem, que como él es psicólogo, pues bueno, Stanislaw Lem era psicólogo, pues claro, él le da un giro psicológico a la comunicación con los extraterrestres, completamente distinta de lo de... Porque fíjate que aquí es que el extraterrestre es capaz de leer tu mente.
Sí.
O sea, ya no necesitas hablar, no necesitas... Directamente te leo, cha, toma, ahí lo tienes.
Es increíble.
Y además, entonces, claro, salgo ahí y decir, espérate, o sea, no es una comunicación en cierto sentido, porque el otro no está necesitando comunicarse contigo.
Claro.
O sea, realmente ha dicho, mira, te pongo esto, ya está. Lo que quiero es saber si tú, si me quiero comunicar, te voy a dar estas cosas, a ver si tú me entiendes. Y si no me entiendes, me da lo mismo. O sea, Solaris en ese sentido, el planeta es como que, bueno, parece que va un poco a su bola.
Y podríamos entender, ya que estamos ahora hablando un poco de extraterrestres de buen rollo, que no son los que vienen a invadirnos, podríamos entender que lo está intentando hacer con buena fe. El planeta, supuesto este planeta inteligente, o este océano inteligente lo hace con una buena intención.
Sí, ahora, pero a lo mejor las buenas intenciones acaban mal.
Correcto.
Me estoy acordando de Planeta Prohibido.
Planeta Prohibido.
Sí, Planeta Prohibido es una película en que son los seres humanos que ya tienen el viaje espacial y entonces van en platillos volantes al loro y el protagonista es Leslie Nielsen. No
sí,
te lo pierdas.
Se parece.
Bueno, no sé si te acuerdas que llegan a un planeta en el cual está un científico, su hija y el robot este, Robbie, que hace de todo.
Sí, me encanta ese robot.
A mí siempre me ha parecido una máquina de estas de tragaperras de Las Vegas.
Sí. De hecho, para el programa de robots quiero hablar de él.
Pero si te acuerdas de la película, era un planeta... ¿no? Que había sido habitado por una raza alienígena superior, con una tecnología superior, y al final descubren por qué se extingue esa raza superior, o sea, esa raza alienígena superior. Sí. Y si lo cuento, voy a hacer spoiler total, y es porque resulta que crean una máquina que es capaz de dar vida a los pensamientos.
A los pensamientos.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo en esa máquina resulta que da vida a los pensamientos de todo de toda la gente de ese planeta y se autodestruye. Vaya. Porque cada uno, como da vida a los pensamientos, pues claro, a lo mejor, con que pienses, a lo mejor...
La caja de Pandora.
Tío, claro, este de aquí me cae mal, ojalá le parte un rayo, ¡pah!, le parte un rayo, pero el otro a lo mejor ha pensado lo mismo para ti. O sea, claro,
este concepto aparece también en la película Esfera.
Es verdad.
Esta película mezcla Abyss con Planeta Prohibido, sí, y la esfera también te lee la mente.
Sí.
Por eso, cuando el personaje de Samuel L. Jackson está leyendo 20.000 leguas de viaje submarino y llega a la parte del
pulpo, y no puede pasar de ahí, es verdad.
Les aparece a ellos un pulpo. Y bueno, vamos a volver un momentito por
esa película
me
gustó mucho.
No, es de las olvidables. Bueno, sí. Vamos a volver un segundito. Estábamos en Encuentros en la tercera fase y aprovechamos.
Sí. Y E.T., tenemos que hablar de E.T.
Es decir, Steven Spielberg se queda con ganas de contar qué habría pasado si uno de esos extraterrestres chiquitines tan bonitos que aparecen.
Y vulnerable,
correcto. Se quedara en la Tierra. Y Steven Spielberg confiesa que es una segunda parte. Es una segunda parte de Encuentros en la tercera fase, donde tenemos a este extraterrestre que biológicamente, en lo físico, no es muy creíble. Tiene unas patitas muy pequeñas, un cuerpecito muy chiquitín, pero luego su cuello resulta que es extensible.
Sí.
Y dices, bueno, pues yo creo que la naturaleza evolutiva lo habría hecho más alto, ¿no? En fin. Claro, pero una de las cosas bonitas de la ciencia ficción y de la fantasía es que no tenemos por qué ser fieles a la realidad, sino que tenemos que ser verosímiles, pero no realistas. Y se crea este personajito, este extraterrestre tan icónico, que los que somos de una generación hemos nacido y crecido con él. De hecho, te cuento una anécdota. ¿Sabes que yo nací el 6 de diciembre de 1982? El día que se estrenó E.T. en España. Y yo tengo una hilación sentimental muy, muy bonita con esa película.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, Manuel, es importante porque biológicamente a E.T. le pasa una cosa que ya se mencionó en La Guerra de los Mundos. E.T. se pone enfermo.
Sí.
E.T. enferma.
Sí, sí, enferma. Y lo que pasa es que ahí lo que enferma, si te das cuenta, también porque está conectado a Elliot. O sea, están los dos en una conexión.
Pero Elliot está biológicamente preparado a la Tierra. Elliot enferma por estar conectado a E.T.
Sí, sí.
Por eso cuando parece que E.T. muere, se desvincula, E.T. suelta ese vínculo para que E.T. se sobreviva. Y bueno, lo que le afecta, las bacterias, podríamos decir, ¿no? Lo que le afecta a E.T.
Pueden ser las bacterias, pueden ser los... Sí.
Microbios.
Sí. Hombre, vamos a ver.
Virus.
Vamos a ver, es que una de las cosas que no se cuenta bien en la película, pero sí en el libro. A ver, cuando Wells está escribiendo su novela de La Guerra de los Mundos, todavía no sabíamos cómo funcionaba nuestro sistema inmune. ¿De acuerdo? Entonces sabíamos que funcionaba tal, pero él ya lo que viene a decir en la novela es que los marcianos en su planeta resulta que habían llegado a un punto de higiene total y habían hecho desaparecer totalmente a los microbios, con lo cual las enfermedades infecciosas, dice. Entonces sus cuerpos se habían acostumbrado a no combatir contra los patógenos. O sea, en cambio nosotros todavía estamos combatiendo ahora mismo contra ellos. Nuestro sistema inmune no descansa nunca. Siempre está ahí patrullándonos y como ve una amenaza, va por ella. Entonces, afortunadamente, los 2.000 millones, 3.000 millones de años que llevamos de evolución han hecho un sistema inmune bastante bueno. Con lo cual, es muy probable que si fuéramos a un planeta extraño, o sea, que en el cual pudiéramos respirar, que tuviera al menos el 21% de oxígeno capaces para que nos permitiera respirar y no tuviera gases tóxicos y demás, pues es posible que esas bacterias alienígenas, es probable que nuestro sistema inmune pudiese combatirlas. Es muy probable. Más de lo que pensamos. O sea, no. Eso, en la ciencia ficción muchas veces existen estos superpatógenos y a veces no nos damos cuenta de que no es tan fácil. O sea, bueno, puede existir un superpatógeno.
Y mira, aprovechando ahora que estamos hablando de estas debilidades, como ya hemos dicho que vamos a ir saltando de película en película, podemos ser cronológicos.
Por supuesto.
Otro peliculón de extraterrestres que a mí me gusta muchísimo, tiene un planteamiento muy clásico. La película está hecha de topicazos, digamos, pero a mí me parece un álbum. A mí la película me parece un álbum de fotos muy bonito, que es Señales, de Night Shyamalan, donde mete lo de los campos de trigo y tal.
Sí,
y
mete un montón de cosas ahí, un popurrí.
Los dibujitos que también se hicieron muy famosos en los 80, pero volviendo al tema de las debilidades. En esta película, los extraterrestres son totalmente vulnerables al agua.
Sí.
Eso a mí me interesa mucho y quiero saber tu opinión, porque se supone, hasta donde sabemos, que la vida debe surgir en el agua. Por lo tanto, el agua no es nociva para nosotros. Otra cosa es que nos podamos ahogar o atragantar. Me llamó mucho la atención. Desde el punto de vista biológico, estoy seguro que tú tienes algo muy interesante que decir a esto. Estos extraterrestres se mueren si les toca el agua.
A ver, podría... Vamos a ver, hay una... Esto es como todo. O sea, hipótesis salvaje, ¿de acuerdo? Hay un cuento de ciencia ficción en el cual lo que ocurre es que los seres biológicos desaparecen, pero lo que quedan son las máquinas. Y las máquinas empiezan a tener su propia evolución. Entonces, fíjate bien que las máquinas como tal, o sea, los robots y demás, pues no necesitan agua. De hecho, el agua lo que hace es oxidarles.
Sí.
Entonces resulta que sería una vida basada en el metal y en las corrientes eléctricas, y todo, o sea, una vida cibernética. Entonces, es un cuento de ciencia ficción, no me acuerdo ahora mismo de quién es el autor, pero de esto que se me quedó así, la cosa curiosa de que la vida basada en el carbono desaparece y se queda una vida basada en el metal, el plástico, cosas que no necesitan agua para ir adelante. Entonces, podías pensar que a lo mejor quizás podía ser ese caso. Sí. Bueno, de hecho, lo que la vida biológica queda sustituida por las máquinas es algo muy recurrente en ciencia ficción, solamente
sí,
que ver Matrix y cosas
Matrix,
así.
Matrix, Terminator,
o sea,
sí.
Entonces,
podría decirse...
Podría ser, por poder ser, podría ser. Ahora, lo que yo no entiendo de señales es para qué demonios vienen. O sea, no lo pillo.
Hay un momento en el que parece que en cuanto...
Dice, ¿para qué vienen aquí?
Detectan...
O sea, ¿qué quieren de nosotros? No lo pillo yo eso. O sea,
sí, dar miedo,
quizás, sí.
Asustarnos en la ventana, dar golpes.
Sí, pero no entiendo yo el por qué.
Lo que me llama mucho la atención es que tienen una especie de camuflaje óptico en la piel.
Como un depredador.
Como depredador.
Que ese sí que... Esa alienígena sí que me gusta.
Ese sí que bueno. Y bueno, por cerrar señales, tenemos el clásico extraterrestre que viene a invadirnos, parece ser que algo no les convence y huyen. Tenemos un extraterrestre capaz de mimetizarse con el entorno. Tenemos un extraterrestre que viaja en naves espaciales, porque en la película se plantea el tema de los platillos volantes. Son inteligentes, además se dejan marcas en el trigo para mapear el planeta y tal. Y luego tienen una debilidad, que es el tema del agua, es decir, les molesta el agua. El único defecto que le vemos a estos extraterrestres es que parece que no tenían muy bien organizado la invasión.
No, para nada.
Porque en la película, conforme vienen y les empiezan a tirar agua, se dan la vuelta y se piran.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, le perdonamos eso a Shyamalan porque hace una película clásica, divertidísima,
mí,
preciosa.
A mí esa película les digo que me falla al final.
Sí, ¿no?
Es que me falla al final.
Te digo, como cinéfilo que soy, lo que yo creo. Creo que la película está haciendo algo parecido a lo de los pájaros. Lo que pasa es que Los pájaros es una obra maestra rotunda. Creo que la película está hablando absolutamente de todo, menos de extraterrestres. Los extraterrestres son un pretexto. Está hablando de las casualidades, está hablando de la fe ciega, de la creencia, de por qué a veces tiramos una moneda 100 veces y sale cara.
Sí,
y de repente dices, bueno, pues ahora también va a salir cara, ¿no? Y de repente sale cruz. La película está hablando de las casualidades.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí, fíjate, me gusta más, en ese sentido, Los pájaros la veo... Además, Los pájaros creo que es la primera película apocalíptica, en el sentido de que al final acaba diciendo, espérate, es que esto es el fin del mundo.
Van a ganar los pájaros.
O sea, ahí yo no lo veo. Al final lo piensas y dices, creo que es la primera vez en el fin en que se dice, aquí se acaba la historia, ¿eh? O sea, o si no es la primera, de las primeras, ¿eh?
Sí. Vamos a hablar ahora de uno que lo has mencionado, que este sí que tiene todas las de ganar, que es el Alien de Predator. Se parece mucho al de Alien en el sentido de que casi me atrevería a decir que no tiene puntos débiles. Bueno, sí, que se cruza con Schwarzenegger.
Sí.
Porque este viene adaptado, pero y mega adaptado. Es
sí,
que puede
este viene a cazar.
Con... Claro.
Viene a cazar, ya está.
Viene con una escafandra.
Plan deportivo, ya está. O sea...
Viene con una escafandra, pero que se la puede quitar y sobrevivir, respira. Y además, biológicamente, bípedo, humanoide, pero con una mandíbula... Y bueno, desde el punto de vista biológico, Manuel, que es interesante, ¿no?
A mí el bichejo me gusta. Hombre, yo no sé, en fin, es como todo. Tiene una especie de sangre verde ahí fluorescente que Bueno, pues puede ser, o sea, yo qué sé. Aquí hay langostas en el mar que tienen su sangre es de color azul, o sea, que decirte que puede ser perfectamente. Sí. O sea, no, yo no lo veo. Que una civilización más avanzada que la nuestra, pues venga aquí por deporte a cazarnos. Bueno, es factible, puede ser que haya civilizaciones así de hija de suma. Puedes, o sea, quiero decirte, aquí ha habido gente que, o sea, hay muchas películas que hacen eso, ¿no? Decir que los ricos van a cazar a los pobres y cosas así, o sea, que simplemente es ese argumento llevado a las estrellas.
La caza deportiva que se practica en África desde hace décadas o siglos.
Y que realmente, si se das cuenta, nosotros somos una especie muy peligrosa, más que los aliens.
Sí.
Para depredador, casi estamos al mismo nivel, porque somos capaces de cazar a los aliens también con una alegría tremenda, o sea que...
Y hay una cosa que me flipa, que es que hay un momento en el que se pone a hablar en perfecto idioma.
Ah, sí, sí.
Schwarzenegger le dice una frase, ¿quién eres, hijo de Satanás? Y el alienígena lo repite, como un loro, como lo que hace un loro.
Pero es porque el casco tiene un traductor.
Tiene automático. Un traductor. Y entonces es muy interesante desde el punto de vista de la ciencia ficción. Me recuerda también a Alien, es decir, viene con toda esa mala leche, o nosotros lo detectamos como mala leche.
En el fondo es el episodio que has dicho antes de Twilight Zone, de To Serve Man, es lo mismo, es el argumento ahora puesto, pero aquí ya,
claro,
en plan...
Vengo a cazaros, a cocinaros, a coleccionar, además colecciona a este alien, colecciona las cabezas como trofeos, por lo tanto...
Sí, con un cazador.
¿Cuál es su motivo? Su motivo es la caza pura, porque realmente no... Luego en otras películas ya se ha intentado dar una reflexión a por qué ha venido, que si no ha venido, pero si nos quedamos solo en la película de John McTiernan, la de Depredador, si no recuerdo mal, es del 85...
Es un alien
visceral, y lo que da miedo es eso. Lo que da miedo es que lo único que quiere es matarte. Y además, durante toda la película le vemos que está jugando con los humanos.
Es un cazador, se lo está pasando bien.
Bueno, y ahora vamos a lo hemos mencionado ya, pero vamos a hablar ahora de un tipo de extraterrestre que a mí me parece brutal, que es el extraterrestre que se camufla para parecer humano.
Ahí así también, ¿eh?
Claro, y lo que hace es intentar, bueno, cada uno tiene sus motivos, otros la invasión, otros la supervivencia en la Tierra. En Men in Black se plantea que vienen a la Tierra para sobrevivir, que no vienen a liarla o a hacer el gamberro, sino que están huyendo de sus planetas.
Sí.
Está hablando de la inmigración.
Sí.
En la película Under Skin, no sé si la conoces.
Sí, la del... ¿Cómo se llama esta mujer?
Scarlett Johansson, ¿vale? No. De Jonathan Glazer. Sí. Directamente roban la piel.
Distrito 9.
Sí, pero en Distrito 9 no se camuflan. No se camuflan.
Sí,
vienen, pero están sobreviviendo. En Distrito 9 están sobreviviendo.
Sí, pero como ha dicho eso, pensaba... Pues sí, Under Skin es verdad. Es la Scarlett Johansson la que se...
Roban la piel y se camuflan. Y aquí también podríamos hablar, aunque ya la hemos mencionado, de la invasión de los ultracuerpos.
Hay una oculto, Hayden. También, o sea que es un... Ahí hay dos extraterrestres, uno que es el criminal y otro es el policía, que se están persiguiendo y ocupan los cuerpos de...
Mira, me ha venido a la mente, Mimic.
Mimic. No, pero Mimic son
extraterrestres, pero son unos insectos.
No, son cucarachas mutantes.
¿Son de la Tierra?
Son de la Tierra.
¿No vienen de otro planeta? No, entonces son extraterrestres.
Son cucarachas mutantes.
Entonces no son extraterrestres.
Al principio del todo, es Mira Sorvino, la actriz, creo recordar. Resulta que hay una plaga infecciosa y entonces desarrollan la forma de eliminarla es que resulta que el vector es la cucaracha y entonces sale al principio de la película. Salen ahí ponen una especie de insecticidas así para eliminarlas y lo que hacen es hipermutarlas para que sean ahora cucarachas gigantes.
Tienes razón. Bueno, pues es este tipo de extraterrestre que viene a lo que venga, da igual si viene a invadirnos o a sobrevivir, pero que lo que hace es que se mimetiza con los humanos.
¿Sabes cuál me ha recordado tú ahora? Con esto que se mimetiza, me acabo de acordar, a ver si te has visto, Pánico en el Transiberiano.
No la he visto.
Mira, esa película es la cosa...
Me la anoto.
El enigma de otro mundo, la cosa, es de 1960, es española, pero espérate, sale Christopher Lee... Sale Telly Savalas.
Sí.
Y sale. ¿Cómo se llama el café de Van Helsing con Christopher Lee?
Peter Cushing,
eso. Salen esos tres. Y está hecha en España.
Sí, ¿vale? Creo que es igual. No la he visto, pero sí.
Bueno, pues. De verdad. Es que sale un alienígena que ocupa los cuerpos. Es la cosa, en el fondo es la cosa.
Ya la mencionamos en el programa de los monstruos, pero merece la pena dedicarle un minuto porque es un extraterrestre que se mimetiza. Aunque luego cuando huye o cuando se esconde, saque sus tentáculos y sus ocho patas, pero lo primero que hace es mimetizarse para no ser detectado.
Otros que se mimetizan también, a ver, una que se llamaba Han Llegado.
han llegado también. No la he visto.
Mira. La de Martin Sheen, también.
He visto muchísimas,
sí,
pero
otra no invasión allí con... Sí, 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 también.
Uh-huh. Y bueno,
bueno... volviendo a Under the Skin, es verdad que, de nuevo, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿y por qué vienen aquí estas a comernos así? O sea, es la pregunta que siempre te haces. Dices, porque... Dices, sí, vale, por ejemplo, en Han Llegado, pues por ejemplo, pues está claro que están ahí pues para mimetizarse, pero para cogernos el planeta. En La Cosa, por ejemplo, pues es que intenta sobrevivir, intenta hacer la nave espacial y largarse, pero uh-huh. necesita evidentemente pues ocupar cuerpos para sobrevivir. Pero la de Under the Skin, yo me quedé al final diciendo, bueno, y porque al final que...
No se explica.
Se
es
queda,
ese tipo de cine...
Estéticamente es muy bonita, sobre todo cuando se ve ella que se va desnudando y el otro va siguiéndola, se va desnudando también.
Se va hundiendo en ese líquido negro.
A mí me encantan esas escenas, pero luego después dices, se ha quedado en la estética y no me ha ido más allá. A mí me da esa sensación.
Sí, creo que son este tipo de películas que lo dejan abierto. Así como en Los pájaros no se explica nunca por qué atacan, creo que en Under Skin tampoco se explica por qué vienen. Pero bueno, podemos entender algún tipo de eugenesia o algún tipo de panspermia, mezclar genéticas,
sí,
algún
puede
tipo,
ser.
¿No?
Bueno, la invasión de los guardianes del cuerpo también es eso, es coger y nos invaden y nos sustituyen.
Otra película muy interesante, que además es relativamente moderna y que tiene mucho mensaje, es Distrito 9 de Neil Blomkamp, ¿no?
Sí, creo que sí.
Volvemos un poco a lo de Señales. Está hablando de todo menos de extraterrestres.
Sí,
está hablando del apartheid. Está hablando del apartheid.
Sí, ¿vale? Totalmente.
Y además con una crítica social brutal. Y son extraterrestres, si no recuerdo mal.
Parecen insectos.
Parecen como insectos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Te los esperarías en Men in Black, ¿no?
¿Sabes a cuál? Siempre que pienso en esta película, pienso en otra, de alienígenas. Tropas del espacio.
Sí.
O sea, vamos a ver, los insectores y el juego de Ender. Realmente, sí. Pues si das cuenta, la primera es de Hayley Hain y luego después vino Orson Scott Card y hizo el juego de Ender, que es como una segunda parte. O sea que... Pero bueno, volviendo a Distrito 9, es que efectivamente es el apartheid, igual que en Alien Nation, aquella de... no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba.
Michael Caine.
Pues James Caan
es el montador de Spielberg, madre mía.
James Caan.
Sí, sí.
Pero vamos que sí, que es la inmigración o los guetos. O sea, realmente están poniendo eso. En Alien Nation se nota que son los negros.
Y además me encanta el concepto de que la nave aparece, está ahí, está, pero ellos viven en chabolas. Y eso me recuerda a una serie famosísima de los 80, V.
Otros invasores.
No es una película, ¿vale? Estamos hablando de cine, pero viene a colación. V. Era a mí
las lagartas.
Sí, las lagartas. Diana cuando se
comía la lagarta la rata, mayor.
Cuando se comía la rata nos traumatizó. Yo era un niño, ¿eh?
Yo también. Yo era un adolescente ya.
Yo era un niño. Yo me traumaticé cuando Diana se comía la rata. Pero lo que me llamaba mucho la atención era, y me daba mucho miedo, es que la nave aparca y ahí se queda. Y tú la estás viendo. Eso también lo vemos en Independence Day.
Sí.
Y en Distrito 9 me llamó mucho la atención. Y hay un momento en el que en la película se ve la nave por dentro y es descorazonador porque hay unos rezagados. Que viven, bueno, casi parece la película del Ángel Exterminador, con las heces y el pipí por el suelo. Es una imagen muy grotesca que me llamó la atención. Y cuando la vi en el cine no la entendía. Creía que la película era una película fallida de extraterrestres. Luego la entendí. No está hablando de extraterrestres, está haciendo alusiones, alegorías...
Al apartheid,
al racismo, a cómo nos tratamos los seres humanos unos a otros. Pero es una película muy buena, es muy estimable esa película.
Es que realmente mucho de la ciencia ficción es realmente una reflexión sobre nosotros mismos. Sí. Por eso muchos de los extraterrestres, hemos dicho, son antropomórficos y demás. O sea, es vernos... Solaris, más lejos de nuevo... cómo pensamos, cómo vemos a los demás, o sea, todo. Te das cuenta, muchas de las ficciones en realidad es un reflejo de nosotros mismos. ¿No?
Y bueno, Manuel, hay que ir cerrando y de todo esto que hemos hablado y de todas estas películas, de toda esta magia, fantasía, ciencia ficción, ¿cuál es la que te gustaría que se hiciera realidad? De todas estas cosas, ¿te gustaría que vinieran los de Independence Day?
No, precisamente
que viniera
no.
Este? De todas estas películas, ¿cuál te gustaría? De estas aventuras, ¿cuál te gustaría vivir?
Probablemente Contact.
Contact.
quizás Star Trek. O sea, yo soy optimista. Quiero decirte, me gustan los buenos.
Sí.
Me gustan los extraterrestres buenos. No me gustan los... O sea, vale, sí, me gusta mucho Alien y cosas así, pero prefiero no encontrármelo.
Claro, te entiendo. Pero no, pero has tirado muy bien de que te gustaría vivir la aventura de Contact, ¿no? De repente sí, recibir una señal de otro planeta y que tengas la oportunidad de poder viajar.
De viajar. Porque en 2001, que me encanta esa película, es una de mis preferidas, en 2001 es el comienzo del viaje. Pero es que en Contact ya estás viajando.
Sí.
O sea, ya, aunque es el comienzo, pero obviamente ya ves la posibilidad de que vas a viajar. No,
sí.
En 2001 sabes que está ahí, que vas a ir, pero es el comienzo. Y entonces, por ejemplo, yo ya digo, mi Contact realmente es quizás la que diría, ojalá se puede, porque además es el todo, el cómo se comunican con nosotros, el cómo tenemos porque claro, la comunicación con nosotros sí. es a partir de la emisión de televisión de Hitler, pero luego cómo nos mandan el mensaje de vuelta, cómo se intentan decir, mira, si haces esto y todas esas dudas que surgen, espérate, a lo mejor nos han metido un caballo de Troya, a lo mejor estas Exacto. indicaciones es realmente para que ellos vengan aquí y nos... O sea, entonces, bueno, pues... Y luego también me gusta pues el universo Star Trek. El primero y el segundo. ¿No? Luego lo han hecho más, pero lo que es la serie clásica. Y luego el Generations me gustó. Uh-huh. La segunda generación me gustó bastante. Ese tipo de... Soy optimista en ese sentido.
Yo también. No corro el riesgo de ser original si digo que la aventura con extraterrestres que a mí me gustaría vivir, la que me toca por edad y la que me toca por generación, es la de ETE. Uh-huh. Encontrarte con un extraterrestre y poder ser su amigo. Claro, porque soy de esa generación. Yo me crié con eso. Pero también te digo una cosa. Si hay una aventura con extraterrestres que a mí me encantaría vivir, es la de Mars Attacks.
¡Oh, o sea, Dios!
Ver estos cabezas con cerebro y saber que los estás matando estás matando con música country, vamos.
Ay, por favor.
¿Dónde hay que firmar?
Dios mío, esa, yo me acuerdo, esa, mira, la vi,
salió muy poco después de Independence Day, ¿eh?
Sí, es que además no te lo pierdas, yo la vi en Estados Unidos, estaba haciendo ahí el postdoc y a la gente no le gustó nada porque, ¿qué es eso de que los mariachis tocasen el himno nacional? Unos mariachis.
La película es divertidísima.
Es que solo un inglés puede hacer eso.
Tim Burton, claro, Tim Burton. Hace,
desatado. Claro, Tim Burton desatado junto con, además, con el... Jack Nicholson también desatado.
Sí, interpretando a dos o tres personajes.
¿Sabes? Interpreta al presidente. Interpreta al magnate este de...
Sí, y a un loco así de county también que tiene un coche de estos con cuernos delante.
Sí, es el magnate ese de Las Vegas, o sea, y no sé si interpreta uno más, o sea...
Y nada, bueno, sí, pero es importantísimo y es una de las cosas más bonitas, como has dicho tú. Si hay una aventura que realmente nos gustaría vivir, es la comunicación, poder solventar ese problema. Creo que la película de La Llegada es heredera de Encuentros en la Tercera Fase, pero creo que es excelente. No he leído la novela, voy detrás de ella, pero creo que es excelente sobrellevar la barrera, la barrera de interplanetaria, interestelar, incluso intergaláctica. De la comunicación, ¿no? Las distancias en el universo son tan grandes que tenemos ahí ya una barrera. Si nosotros quisiéramos viajar a la estrella más cercana, deberíamos de ir a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años. Es algo asequible.
Sí, sí.
Pero la mayoría de estrellas están a 80 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, 20.000 años. Y eso es biológicamente imposible.
O nos hacemos eternos.
Exacto.
¿Y el tiempo dejaría de tener importancia?
Y una vez sobrellevado, pasada esa barrera de la de las distancias, la barrera de la comunicación, porque en la película La Llegada hay un momento en el que ellos dicen venimos a ofreceros arma y resulta que en su idioma es la palabra para herramienta. Claro, fíjate qué diferencia de cómo cambia la cosa, ¿no? Si a nosotros nos ofrecen una herramienta, tiene una connotación positiva. Si nos ofrecen un arma, tiene una connotación negativa. Menos mal que está la filóloga, ese personaje exquisito.
Eso sí que me gustó de esa película. Tampoco me he leído la novela, pero me gustó la idea, porque normalmente cuando hay un contacto con un ente extraterrestre, siempre pone al equipo de científicos.
Sí.
Por ejemplo, el remake de El Día de Ultimátum a la Tierra, ¿no? Que es bastante más floja. Yo recomiendo solo la clásica.
La clásica es
ahí, si
preciosa.
Te das cuenta, cogen y hacen el equipo de científicos, igual que en Esfera, cogen y hacen el equipo de científicos. Nunca se les ocurre meter a alguien de humanidades. ¿No? O sea, cuando realmente dices, pues es verdad, a lo mejor deberían haber puesto y poner ahí a alguien, o sea, que realmente tenga ese punto de vista que a lo mejor un científico no tiene, porque un científico es más cuadriculado, entre comillas, ¿no? Y piensa pam, pam, pam y ya está. Aunque ella también es una científica, pero de otro campo. Uh-huh. Un campo, digámoslo así, blando, entre comillas.
Sí.
Pero no es... Ese giro me gustó bastante.
Es súper interesante, mm-hmm. muy, muy interesante.
No, ya no me gustó tanto luego después cómo se resuelve. Esa película de mí me gusta mucho, pero cómo resuelve el final, es que no me acaba de... No sé, hay algo ahí que no me acaba de... Y ya, me chirría un poco.
A mí lo que más me gusta de esa película es que trata esta teoría, no recuerdo ahora el nombre del autor de la teoría, que dice que si tú aprendes otro idioma,
que
cambia tu manera de pensar, ¿vale? Parece ser que el idioma, el lenguaje,
sí, te
crea
hace...
unas conexiones, hace un camino en nuestro cerebro, y que cuando tú aprendes otro idioma se generan otros caminos, las sinapsis parece ser que hacen otras conexiones, y que cambia tu manera de pensar, por ende, tu manera de ver el mundo.
No solo con el lenguaje, quiero decirte, es un poco... Hablando así muy, muy simplemente, es lo de la teoría del martillo. Si tú eres un martillo, ves clavos solamente. Si tú, en cambio, si tú eres un martillo, solo ves clavos. Los problemas, si tú, en vez de un martillo, además de ser un martillo, eres una llave inglesa, ya empiezas a ver los problemas de forma distinta. Y cuantas más cosas tengas, porque un lenguaje distinto no hace falta irse a un lenguaje completamente como el chino árabe. O sea, un lenguaje distinto es la matemática, la biología, la física, o sea, cómo ven las cosas. Fíjate, estoy hablando de disciplinas científicas, lo vemos de diferente forma, a veces los problemas. Es una cosa, sí. O sea, que es cierto, lo de que el hecho de aprender algo te cambia la mente, es totalmente cierto.
Y bueno, como hemos dicho, es un género propicio también para hablar de cómo somos nosotros los humanos, ¿no? Es decir, son el cine de extraterrestres es un buen vehículo para hacer crítica social, como hemos visto en Distrito 9, podemos plantear a los extraterrestres de manera negativa, vienen a atacarnos, vienen a invadirnos, a comernos, o de manera positiva, vienen a ayudarnos, en el caso de Avis, advertirnos, en el caso de Encuentros a la Tercera Fase, de
Ultimátum a la Tierra.
Somos nosotros también los extraterrestres para con otras civilizaciones, es decir, claro,
el avatar.
Pero ya no solo eso, sino vamos a imaginarnos que nos están observando, que no tienen la tecnología o no quieren usarla para venir a la Tierra, pero que nos están mirando con un super mega telescopio y de repente están viendo lo que estamos haciendo. Están viendo que resulta que desde Rusia salen unos misiles que están cayendo en Ucrania. Y resulta que ven cómo nos estamos comportando. Y a lo mejor directamente dicen, menudos bichos.
¿Para qué voy a ir?
¿Para qué voy a ir? ¿Qué atrasados que están, ¿no? ¿Qué vamos a perder el tiempo si no van a querer ni hablar con nosotros? Lo primero que van a hacer es tirarnos una piedra. Estoy seguro, ¿no? ¿Qué piensas? Somos nosotros los extraterrestres para otros ojos que nos miran, ¿verdad?
Sí, sí. Hombre, en eso, fíjate, en Star Trek, en First Contact, precisamente hablan de eso, ¿no? De, porque ha habido una guerra, tal, no sé qué, y entonces es el momento, o sea, cuando en la Tierra, pues por primera vez, toma contacto con una civilización extraterrestre, y es porque resulta que toman contacto porque han desarrollado el motor que le permite disparar a las estrellas. Y es entonces cuando los extraterrestres vienen a vernos, no antes.
Claro.
O sea, porque dice, no, antes allá os apañáis. Cuando ya llegáis al punto tecnológico en el cual os permite el viaje espacial, entonces sí que comunicamos con vosotros porque ya vais a ver otros planetas. Entonces, a lo mejor ya es un peligro.
O sea, entonces... Totalmente. Y bueno, Manuel, vamos a terminar con una bobada, pero muy, muy, muy de pop, pero tu extraterrestre favorito. Quédate con uno. Puede ser un extraterrestre o una raza. Pero ¿cuál sería el extraterrestre que más...?
A mí, Alien, quizás. Alien... Ah, bueno, voy a nombrar uno que no hemos nombrado. The Blob.
¿The Blob? ¿La masa esa?
La masa gelatinosa es extraterrestre. La versión primera viene de un meteorito.
Viene de un meteorito, pero ¿a dónde irías con eso? ¿Te irías al cine con eso?
No, pero vamos. Yo, mi extraterrestre... Hombre, vamos a ver. Mi extraterrestre favorito ahora mismo... A mí me gusta mucho el Alien porque realmente es un chejo. Yo, de nuevo, lo vi cuando tenía, pues... 14 o 15 años, yo qué sé.
Y además entonces, muy creíble biológicamente. Sí.
Ahí me impactó muchísimo, ese bicho me impactó muchísimo. Pero no sé, ahora mismo, o sea, hombre, si me tengo que ir a tomar unas cañas con alguien, pues entonces a lo mejor, no sé, pues... No sé, es que así ahora mismo estoy pensando más pillo en frío.
¿Te digo el mío?
Venga.
Alf.
¡Ah, es verdad! ¡Es verdad!
Pero
es
no
verdad.
Pero no me quiero morir sin poder ir con una mano, cogido de la mano, Alf, y en la otra mano, Ete. Sí, y a ver qué pasa. Irme por allá a dar una vuelta, a ver qué sucede.
Sí, pues Alf estaría bien, sí.
No, lo que pasa es que Alf no pertenece al cine, pero mi extraterrestre favorito del
¿Tiene
mundo
película,
del cine,
¿eh? Tiene película,
¿Tiene Alf? Película,
Alf.
No me digas.
Tiene película.
Pues no lo sabía. No lo sabía.
Sí. A ver, yo por lo menos, a lo mejor de videoclub solo, pero me suena haberla visto sí. Por ahí. O sea, en una plataforma por ahí alguna vez y demás.
Como ya he dicho, mi extraterrestre favorito es que me toca, es el que me toca. Es E.T. Es E.T. porque es el que representa en mi mente, representa perfectamente la palabra extraterrestre. Porque me crié con él. Pero vamos, la gente que se crió en los años 50, pues lógicamente claro, tiene en su cabeza. Y nada, Manuel, hasta aquí podemos leer. Ha sido un inmenso placer tenerte.
Porque, igualmente.
Como ya digo, no es fácil encontrar una persona que sea bióloga y que tenga conocimientos sobre criaturas y que encima sea un cinéfilo. Que sabes de cine más que yo, tío.
No. He visto muchas películas.
¿Has visto? Pero eso es ser cinéfilo y eso es saber de cine. Y nada, muy bien, pues os recuerdo a los espectadores que podéis seguirnos en Twitter con @cinequanon/UMH o en Instagram cinequa/non. Manuel, de verdad, espero oírte en futuros programas.
Yo me lo paso aquí genial.
Tengo una muy buena colección de futuros programas en los que sé que vas a aportar maravillas. Y nada, muchísimas gracias como siempre a Alumni por facilitarnos a los exalumnos de la universidad estas instalaciones y muchísimas gracias a la radio UMH por acogernos. Nos vemos en el siguiente programa de CineQuanon. Sean felices, pero sobre todo hagan felices. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.